en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Yo la tengo que presentar, y después que la tenga que presentar le voy a hacer la primera pregunta que no tiene nada que ver por el motivo por el que llega acá. Y es, le voy a preguntar de quién genéticamente descienden tanta gente bella. Porque las dos mujeres son bellísimas y el hermano es un pintón. Quisiera saber de quiénes son parecidos, ¿a mamá o a papá?
A ninguno de los dos.
Ah, bueno, entonces no contesté más nada. Nació un 28 de febrero en Buenos Aires, se recibió de licenciada en nutrición en la Universidad Maimónides. Realizó cursos de posgrado como el de actualización de embarazo, nutrición y el de sobrepeso y obesidad otorgados por la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas, además de asistir a diversos seminarios y congresos. Actualmente cursa el posgrado de trastornos de conducta alimentaria en el Hospital Pirovano. En sus comienzos se desempeñó como nutricionista en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro y trabajó de manera voluntaria en el Hospital Borda y en el Hospital Garrahan en el área de Administración de Servicios de Alimentación. Ejerció como docente en talleres de nutrición y educación alimentaria para alumnos en distintas escuelas de Buenos Aires. Se desempeñó en el área de gestión y control de calidad de los servicios de alimentación y capacitación del personal sobre seguridad e higiene de los alimentos en distintos restaurantes y trabajó como nutricionista en la Asociación Femenina de Asistencia del Dr. Darder, en el área de servicios de alimentación a cargo de una empresa gastronómica. Realizó ateneos bibliográficos destinados a médicos y nutricionistas en sanatorios privados y en la actualidad vive en Buenos Aires y atiende en su consultorio particular. Estoy hablando de una mujer muy bella, ¿eh? Ojo, muy bella, muy saludable, que se atrevió a titular su libro Comer es un placer saludable. Daniela Lopilato, bienvenida.
Bueno, pero qué gusto presentación, recibirte. Muchas gracias.
No, por favor. ¿Así que a ninguno de los dos?
¿Sabes que siempre que ven a mis papás,
sí,
es como que la gente dice, pero ¿a quién salieron? Porque los tres tenemos ojos claros, mis papás no. Hay un aire siempre, sí, hay un aire. Mi mamá, si yo me tengo que parecer a alguien, creo que me parezco más a mi mamá. Mi hermana un poco más a mi papá, pero nosotras nos parecemos,
sí,
un
mucho,
poco.
Sí, claro.
Cuando hablamos, cuando nos reímos. Pero los hermanos, viste, nunca decimos, ay, me parezco. Es como que cuando me dicen, ¿te pareces? Lo veo solo en las fotos o cuando hablamos digo, ay, sí, pero sí, no.
¿Y qué pasa con la popularidad de ellos al lado de la tuya?
Y mira, justamente eso me lo preguntaba. En Argentina me pasó que hoy por hoy, antes era la hermana, la cuñada.
La hermana de, claro.
Claro. Y hoy por hoy yo hice el camino difícil, pero claro, que es como lo digo también en la alimentación, hay que tomar el camino más largo, el más difícil, pero el correcto, que es el mejor en realidad en la vida. Uh-huh. Aunque te cueste, porque a veces piensan que porque vos tenés un apellido importante o de una familia reconocida en este caso, te es más fácil. Y no te es más,
no,
fácil. Al contrario.
En el Río de la Plata de esas cosas,
por
te
favor,
puedes jugar
muy en
contra.
Entonces
te
vos tenés
un peaje
que
inmediato.
Exacto. Y me gané el respeto. Así que fueron años así y hoy voy a cualquier lugar y ya ni siquiera era, ¿cómo está Lu? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Está allá? Y nada más.
Decime, ¿siempre supiste que querías abrazar esta tarea que es fantástica? Porque el mundo de la alimentación, nosotros somos lo que comemos.
Y sí.
Entonces, el mundo de la alimentación son muchísimas cosas. Primero hay un mundo hedonista que influye, hay costumbres que están equivocadas y que se adentran en la gente y que directamente la alimentación es un hecho cultural,
es
representa
social,
una sociedad. Entonces, todo un montón de cosas. Entonces, es un mundo apasionante.
Es
la gente se piensa que es nada más que...
Claro.
Es además la química de la combinación de la materia prima para resultar ser un alimento.
La salud incluye el placer también.
Sí,
entonces,
total.
Me pareció que ver a la alimentación desde esa perspectiva que habíamos perdido, porque se perdió, con estas nuevas modas, estas nuevas tendencias de las dietas estrictas o de dietas específicas o los referentes, tanto en la televisión como en los medios de comunicación. Hay mucha información, mala información, Hay de
información
todo.
Información interesada.
Claro, hay como de todo. Y yo siempre también digo que si vos, si la información va a ser correcta, tu alimentación va a ser correcta. Pero hoy hay tanto y no sabés, es esto cuando digo tanto, por ejemplo, dicen, ¿qué es mejor, la leche de vaca o la leche de almendras? Que me voy a morir de cáncer si yo, los lácteos son malos, son no, tóxicos.
Las prensas en función de las modas. Exacto. Hasta hace unos pocos años el huevo era mala palabra.
El huevo, te elevaba supuestamente el colesterol.
Exactamente, y ahora estamos, nos amigamos de nuevo.
Pero me lo siguen preguntando, por eso un capítulo lo dediqué a las 25, podía haber puesto 50, exacto, te lo digo, sí, así. Sí, 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 sí. A las 25 preguntas más frecuentes, esto de la yema, de, sí, digo, tu colesterol no va a aumentar a expensas de la yema de huevo. Es por todo lo que vos comes en exceso que tiene ácidos grasos saturados.
Exacto.
Entonces, yo digo, cortémosla, no le echemos la culpa, pobre huevo.
Sí, sí, sí. Que además es un alimento formidable.
Que es un alimento completo, proteínas completas, sí, tiene. Entonces, por eso te digo, hay un montón de mitos que siguen pasando la historia. Es como que siguen pasando los años. Y la gente, yo digo, ¿por qué lo sigue preguntando? Hay algunos mitos que se arrean muy fuerte.
El tema es quién instala esas modas.
Claro.
Cuando tú estudiabas, era esa época de la mala palabra del huevo. Capaz.
Pero vos sabés que yo tenía profesoras en la facultad, por eso te digo, ¿quién? Es verdad, como decís, ¿de dónde sale? ¿De la abuela? ¿De quién sale?
¿De quién sale? Cosa?
Porque yo tenía una profesora que recuerdo, hoy por hoy yo lo enseño y lo digo y soy así, a mí me preguntan, ¿cuántas calorías? No cuentes calorías, contá nutrientes. Porque yo te puedo decir cuántas calorías y yo lo aprendo en la facultad, lo sé, lo estudié años y años, y a la gente no se va a acordar cuántas calorías tienen todos los alimentos.
No.
Eso lo sabés vos, para controlar vos, para hacer un plan de alimentación si querés. Pero a la gente le tenés que hablar de calidad nutricional, de controlar las porciones, de cómo comer mejor, no menos, mejor.
Entonces, ¿por qué hay dietas que...
que no funcionan?
Que tiene que la meta son tantas calorías por día. Y entonces,
por eso te estoy diciendo.
Estás en una cárcel. Ay, tengo que llegar a las 2.000 calorías.
Aparte es un estrés contar calorías.
A eso voy.
Un estrés. O sea, el estrés que tenés de tu trabajo, tus hijos, tus cosas, en tu rutina diaria, y le sumamos contar calorías, discúlpame, pero...
Que además son muy pocas.
Claro.
Además.
Entonces yo
tenés que hacer vericuetos para llegar a las 2.000.
Yo, ¿sabes qué? Siempre digo, no vamos a contar calorías. Yo te voy a enseñar a comer y ¿sabes qué es lo práctico? Es ver porciones, decirte en porciones caseras, por ejemplo, una tacita, una cucharada, una... Otra cosa, hay nutricionistas que los mandan a pesar a los pacientes alimentos.
Por favor.
Todavía las hay. Y realmente no te podés volver loca. O loco, sí, o sea, sí, pesando cuántos 20 gramos y cuánto... Es una locura, entonces, como se vive hoy también, porque los tiempos cambiaron, digo, hoy está el papá que está separado, que tiene a los hijos el fin de semana y tiene que resolver la comida, que va a cocinar, la
y
mujer...
tiene la presión de la ex, que no le des.
La ex.
No le des.
No, pero
tu padre siempre da...
Hay de todo. Y llegas tarde del trabajo, rota, que no tenés más ganas de ni hacer un omelette. Digo, hay que resolverle a la gente también. Entonces, esto que la comida no sea un estrés, una complicación. Hay que reconciliarse con el placer de comer mejor. Por eso hice, el comer es un placer saludable.
Decime, pero vos cocinás.
Yo cocino un montón, mi mamá cocina un montón. Me crié así. Mi abuela te hacía un guiso, que para ella era como un guiso, siempre me acuerdo y lo digo, porque ella decía, no, esto es un guiso de pobres. Qué pobre, no sé las cosas que tenía ese guiso, terrible guiso. Y te hacía un guiso con cuatro cosas. Entonces yo, sí, ya de chiquita veía eso. Mi mamá te resuelve una comida. Yo también soy así. Yo te digo, a ver qué tengo. A ver, arroz, una lata de arvejas, que eso es lo que quise transmitir. Decirle que podés cocinar rico, saludable y nutritivo sin tener la necesidad tampoco de gastar mucha plata, más hoy como se viven las cosas en Argentina. Y que, por ejemplo, ¿ves? No te puedes comprar carne. Bueno, vamos a resolver con huevos.
¿Seguro?
Dale, que hagamos un budín,
Que aprendamos a entender que las proteínas no solamente son la
Exactamente.
carne. Porque un vegetal es proteína. Y si lo tratás como proteína, es mejor todavía.
Sí, pero si lo tenés que combinar con proteína, es una proteína incompleta.
Incompleta.
Pero sí, las proteínas completas son los lácteos, las carnes y los huevos.
Y decime, ¿por qué los lácteos cayeron en mala fama en algún momento dado?
Hoy todo... si no es veneno, es tóxico. Sí. Y si no es tóxico, te vas a morir de cáncer por comer. Es tremendo. Es aparte, una enfermedad, lo digo siempre, y porque lo viví en mi familia, tan multifactorial como es el cáncer. Mm. No es que vos te vas a agarrar cáncer porque estás tomando más leche de vaca. No. Hay una cuestión con la osteoporosis.
Estás comiendo más carne. Exacto.
Sí, pero eso es, volvemos al punto de que siempre digo, los excesos. Mm. Si vos consumís más de 3 porciones de lácteos, ni siquiera de leche por día, y hay estudios que afirman una asociación con el tema de la osteoporosis, pero tenés que consumir más de 3 o 4 raciones de lácteos por día. Por eso, todo en su justa medida. No hay alimentos buenos o malos. No hay alimentos que engordan más o menos. Si vos te comes 5 kilos de fruta, vas a engordar. Uh-huh. A veces me dicen...
Y porque comas una torta frita, tampoco.
No vas a engordar porque te comas una hamburguesa con papas fritas de vez en cuando o una pizza. Tampoco vas a adelgazar por comer verduritas todo el día. ¿Entendés?
Seguro.
Lo que se enseña...
Comer saludable y comer bien.
Sí.
¿Es más caro?
En general, sí. Es más caro.
¿Por qué?
Y porque justamente todo lo saludable, hoy las frutas, las verduras, lo que incluye un plan de alimentación saludable, los lácteos, y ni hablar, si tengo que decirte, porque nosotros decimos es caro, pero está de moda también, hay muchas cosas que están de moda y la gente las compra igual. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque alguien las pone de moda. Esto de la leche de almendras. Carísima la leche de almendras.
Carísima.
Todo bien, es rica, el vegetariano genial... Pero carísima. Después los alimentos orgánicos. Son geniales. Yo hablo de los alimentos orgánicos. Sí, sí, claro, sí. No voy a decir no, son más. Pero, ¿cuántos pueden comprar? Seamos coherentes. Entonces hay que transmitir de una manera donde pueda ser para un público en general, no para un sector que puede comprar alimentos orgánicos, que puede ir a la dietética y comprar la harina de almendras, que puede ir. No, hay que hablar en general. ¿Querés usar la harina de almendras? ¿Querés tomar leche? No vas a ser menos o más saludable porque elijas una leche o la otra. Uh-huh. ¿Sí? Eso yo siempre lo digo, ¿no? No vas a hacer menos o más. O el aceite de coco. El aceite de coco estalló. El aceite de coco es más estable al calor. Nada más.
Nada más.
Claro, pero si habrá que tener cuidado con las modas, lo hemos hablado más de una vez con él, por supuesto, cuando yo era chico, él ya era grande, era muy mayor.
Sí.
Se había puesto de moda como alimento saludable la margarina.
Sí. Claro.
Que era un veneno.
Que venía Brasil.
Claro.
Que era un veneno.
Y por los ácidos grasos trans, que son los perjudiciales para el sistema cardiovascular.
Sí, porque era...
Sí. No, pero antes que eso, en Montevideo, en el Uruguay, había una cosa que se llamaba shortening.
¡Ay, shortening vegetal!
Vegetal. Sí.
Era un pote de blanco.
Era algo, pero así, cierto, con todas las grasas polisaturadas, así de matarte.
Exacto. Sí, en realidad sí tienen ácidos grasos que sí que son perjudiciales. Y, ojo, eso científicamente comprobado. Sí,
claro, pero por eso digo, pero el tema de las modas. Cuando se crea que esto
que es mejor una cosa que la otra. En realidad es comer... como uno comía hace muchos años, que era normal, o sea, comer una porción de lácteos, frutas, verduras, pero todo en su justa medida, ¿no? Pero sí, las modas, la verdad, yo también hablo el tema de las modas porque a mí me da un poco de miedo esto de los referentes, ya sea en los medios o en yo tengo una hija adolescente que siempre lo digo, y la verdad el tema de los trastornos de la conducta alimentaria vienen pesados. Y la gente eso por ahí no lo sabe, pero todo esto de la obsesión por lo saludable, de las dietas, de estar de moda un alimento o el otro, también conducen a eso. Y hoy también otra cosa que se ve es que los estereotipos de belleza son, para mí, son totalmente inalcanzables para muchas mujeres. Hoy decís, pero no, yo no, por lo menos, es como que la delgadez extrema y no la mujer real. Uh-huh. La mujer real, o sea, la mujer real tiene celulitis.
Seguro.
Tiene un rollito, ¿qué pasa? ¿No lo puede tener? ¿Que es gorda por eso? O sea, ¿no es saludable? Hablemos de eso, de las mujeres reales. No hablemos del peso ideal.
Claro, tú sos mujer y tenés una hermana que además es considerada una de las actrices más bellas
sí.
de Argentina. ¿Cuánto les pesa a ustedes ese estereotipo de mujer?
Pero ella...
Puedo hablar de los hombres, pero lo menciono... Por ustedes ser el ADN que decía Sergio
Temprano. Es que nosotras nos cuidamos normal. Es como, vuelvo al hincapié del nombre del título del libro. cuando tenemos que comer y disfrutar, nosotros somos una familia familiera, ¿cómo disfruto cuando me tengo que cuidar? No ando haciendo excesos y desbarranques toda la semana. Y sí, una engorda de sectores, mi hermana, por ejemplo, estaba embarazada o cuando estaba comiendo de más, decía, uy, se me va todo acá. Tenemos cuerpos distintos, yo por ahí soy más grandota, ella es más chiquitita. Pero todas las mujeres somos distintas y no quiere decir que porque tengas 2 kilos de más ya estés gorda. Y hoy como que es así.
Che, ¿y la dieta a Michael se la hiciste vos?
Sí, yo lo ayudé a Mike, claro.
Porque estaba un poquito gordo.
Pero no era gordo. Siempre lo mataron con unas fotos que no era así.
Yo lo vi cantando.
¿Viste? No es. Los hombres en general, más allá de Mike, engordan de panza.
Sí.
Bueno, eso sí, todos vienen al consultorio, se agarran la panza, me dice, quiero sacarme esto. Claro, engordan de ahí. El tema con la obesidad androide, que es la central, es el tema del riesgo cardiovascular.
Seguro.
Todo lo que está, la grasa concentrada en esta parte es eso. Entonces, es un tema, porque a veces que viste que ves hombres, por ejemplo, estábamos hablando de Mike, es flaquito. Cuando engordaba, se engordaba 3 kilitos acá en la panza. No era que era un gordo, ¿entendés? No. Pero bueno, a veces la prensa y los medios te ponen esas fotos horribles.
¿Qué opinas, mejor dicho, de esas posiciones extremas, tipo los vegetarianos, los veganos?
¿Qué posición yo tengo? Yo respeto, no tengo problema del que se quiera hacer vegetariano. Para eso son adultos y cada uno elige la alimentación que quiera tener. Pero no comparto cuando se pone de moda y puede ser peligroso para los niños. Porque hay familias que no lo comparto eso. Yo no comparto que un niño que tiene que tener nutrientes específicos para el crecimiento.
Para el desarrollo.
Para el desarrollo de un montón de órganos, de los huesos. No puede ser que siga una dieta. De hecho, no está recomendada, no digo yo esto. Cada familia toma la decisión que quiera en su casa. Pero yo siempre, para el padre que es vegetariano y me plantea esto, yo trato de decirle, mira, si vos querés inculcarle la alimentación vegetariana, trata de que sea ovo lácteo. Vegetariana, para poder cumplir con las proteínas completas, que es la que necesitan tus hijos, por lo menos no lo hagas un vegetariano,
además,
vegano.
También es una cosa del efecto de la libertad, ¿no? Porque no esperas que se desarrolle y cuando adulto él decida qué es lo que quiere.
Decida.
¿Por qué le tenés que imponer una cosa?
Bueno, yo tengo nunca me olvidé una paciente, una chiquita, 16, 17 años, que vino con la hemoglobina bajísima y le pregunté y me llamó la atención, siempre cuento esto porque le digo, ¿por qué te hiciste? Es una cosa que pregunto cuando me dicen soy vegetariana, porque muchos me dicen no, porque no saben, es como, viste que se pone de moda algo y es tremendo. No, porque es mejor, porque vas a tener menos enfermedades, porque vas a...
¿Quién te dijo eso? Si no te... Seguro se lo llevaban preso hace años.
Entonces me dijo la chica esta, me dice, no, lo que pasa es que te voy a contar algo gracioso. Me pareció gracioso. Me dice, no, mi mamá, cuando yo tenía 3, una cosa así, que no se había ni siquiera desarrollado la chica. Y dice que le dijo, ¿qué estás comiendo? ¿Vos sabés que estás comiendo un cadáver ahí? Ya partiendo de la madre que le dice... Eso, una hija en pleno desarrollo, o sea, por eso hablo de la familia. Los correctos hábitos de alimentación siempre se forman en los primeros años de vida y en la familia, dentro del seno familiar. Y obviamente que después hay referentes, porque después lo social pesa. Cuando los chicos empiezan a ir al colegio, ver a otros chicos que comen, obviamente, pero cuando ya tenés una buena base, es muy importante eso. Yo lo veo con mis propios hijos, por eso yo le dediqué también un capítulo, lo hice bastante completo. Traté de hacer algo que no solamente viste.
Además, te voy a decir, no solamente está completo, sino que está muy bien, fácil de leer.
Fácil de leer.
Y además tiene cosas deliciosas. Estuve mirando unas recetas que son magníficas.
Y que son súper fáciles.
Súper fáciles.
Vos te pones a leer los ingredientes y decís, esto es fácil, lo puedo hacer en 20 minutos en mi casa con lo que tengo, y si no tengo algo me lo compro en la esquina.
Además está tan bien pensado que tiene los sabores, que las cosas que juegan en el libro y en las recetas son cosas que están dentro del ADN del Río de la Plata. Budín con zapallos en almíbar, fíjate. Muffins de ricota y dulce de leche. Torta de manzana y peras, ¿viste? Mini pancakes de banana y avena.
Sí.
Pero todo es cosas que o probamos simples, o que comimos, sí, y que después cayeron en desuso y que pueden perfectamente. Muffins de arroz y espinaca. Es todo así.
Eso
es
lo magnífico. Hago, por ejemplo, cuando me sobra arroz.
Seguro.
¿Qué hago eso? El muffin. Mi abuela hacía eso. Le sobraba arroz, hacía torrejas de arroz, hacía budines de. Entonces, también trato de enseñar a la gente de qué te sobra. Bueno, con esto vamos a hacer esto y con lo otro hacemos lo otro. Siempre, yo en casa. La verdad que como cocino mucho y trabajo mucho, me organizo para... Hay un capítulo que hablo de crearte un ambiente saludable. Uh-huh. Cuando uno se crea el ambiente saludable, quiero decir las compras también, porque si vos te compras algo que sabés que te encanta y te mata, y lo vas a tener ahí, y vos sabés, ¿viste cuando guardás algo que decís, guardo, no sé, una caja de chocolates, sí, o algo, sí, que a vos te mata? Y vos sabés dónde está. La primera, mentalmente, ponés fuerte y decís, no, no voy. La segunda, no, no. La tercera, vas y te bajás la caja entera.
Uh-huh. Es verdad.
Lo hicimos todos.
Al revés,
me incluyo.
Te mentís de que...
Te mentís.
No, yo me controlo. Es uno y nada más.
No.
Sí, sí. O es hoy.
Yo lo agarro en casa y se desaparece, no solo por mí. O sea, olvídate. Uh-huh. Yo agarro algo así. Por eso, no es que no se puede. Es para momentos. Digo, bueno, a ver el fin de semana o tengo ganas de comerme un alfajor. No me como el light. Me como el normal, el común. Si no como todos los días un alfajor. Uh-huh. Lo mismo el dulce de leche. No te compres el light. Ahora, si vos me decís, no, Dani, yo soy el loco del dulce de leche. Y ahí te decís, bueno, mira, ubicate y cómprate el light, porque si no, por las grasas.
Sí, sí. ¿Y qué pasa
por el tipo de grasas?
Las verduras, por ejemplo, ¿mejor crudas que cocidas?
Depende. De todo.
De todo.
De todo. ¿Por qué? Porque también hay ciertas patologías... De personas que no pueden consumir las verduras crudas porque tienen problemas gastrointestinales. Entonces, ojo, eso también depende de la tolerancia. Por eso te digo, cada paciente es un mundo. Sí, no le puedo dar... Yo, mis consultas, siempre lo digo, duran 40, 45 minutos estoy en consulta. Entre que le pregunto un montón de cosas, etcétera. Ahí no es todo... 2 + 2 = 4.
Seguro.
Y exacto. Menos no cuando sale de la salud y de la alimentación.
Hablando de la salud, siempre se hablan maravillas de la dieta mediterránea, ¿no?
Sí.
Como muy saludable, etcétera.
Aceite de oliva.
Exacto.
Exactamente.
¿Cómo definirías la dieta del Río de la Plata?
Muchas harinas.
Farináceos.
Muchos farináceos, no. No, a mí no sabes que la palabra dieta...
Sinónimo,
pero viste que la gente, vos decís hablando dieta... Y la asocia enseguida...
A un régimen.
Está bien, entonces, ¿cómo?
No, la alimentación, sí, podríamos.
La gastronomía.
Mediterránea. Yo estoy probando acá cosas muy ricas. Mm-hmm. me voy a ir con un kilito de más. No sé, o sea, ¿cómo la definiría? O sea,
¿te parece que tenemos exceso de carnes, exceso de harina? ¿O no, en realidad es un mito y entonces
yo
está
creo
bastante
que hay,
equilibrada?
No, yo creo que hay exceso de todo, pero el control lo tiene uno. Uh-huh. Oferta de todo tenés siempre, ¿no? En todos los órdenes de la vida. Acá hay de todo. La verdad que yo comí muy rico. Comí carnes, comí vegetales, comí postres ricos, comí variado. Hay mucha variedad. El tema es, ya te digo, los excesos. Uh-huh. Viste que también está de moda esto de excluir las harinas.
Seguro.
Entonces, no. El cerebro solo. El cerebro necesita 180 gramos de glucosa al día para funcionar. Nada más, el cerebro. Entonces, cuando decimos harinas, ojo con eso, porque o hidratos de carbono. Los hidratos de carbono no son solamente las harinas.
No.
Tenemos las frutas, están en los vegetales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Excluimos todo? ¿Reducimos todo? No. Por eso estoy hablando de un equilibrio. En la variedad, por eso me hiciste esta pregunta de cómo veo... La dieta tiene que ser... ¿La dieta? ¿Querés decirle? ¿La dieta?
Sí, sí, o la gastronomía.
Y para los que nos están escuchando, dieta es no dieta para bajar de peso.
No. Es la
sí, porque
dieta.
Está como muy bastardeada la palabra dieta, entonces...
No, está bien. Pero
para que la gente lo entienda, ¿viste? Porque no es solo bajar de peso, pero sí...
No, es saludable. Es
tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada, tiene que ser, tenemos que comer de todo, controlando las porciones de las cosas que nos gustan. Y hay dos cosas que son fundamentales, y por eso ya hago alusión al nombre del libro, que tiene que ser compartida y placentera. Porque si una alimentación no puede ser compartida y placentera, no, entonces no la sirve. Verdad que es la vida, chicos.
Lo que pasa que en general, viste, que con el tema de justamente de todo esto de la obesidad, la salud, los modelos, etcétera, estás como presionado por todos lados.
Por todos lados. Pero por eso te estoy diciendo también, depende mucho de uno. A mí, yo puedo ser la mejor nutri, la mejor motivadora tener el mejor tratamiento, estar 45 minutos en consulta, pero hay una gran parte que depende del paciente.
Seguro.
Si yo le enseño, estoy 40 minutos enseñando, hago de todo para que coma mejor y no lo hace, y bueno, ahí ya, viste, depende de otras cosas. Por eso también hablo del hambre real, el hambre emocional.
Que nosotros no tenemos hambre real, vamos a empezar por ahí.
Todos tenemos hambre emocional también. Exacto. ¿O no?
Total.
Yo me incluyo.
Porque el hambre real, el hambre doloso, el hambre real, hambre.
Y las mujeres, ni te cuento. La mujer está triste, come. Está contenta, come.
Bueno, también, y el hombre, la gente en general, se gratifica con la comida.
Exacto.
Y al gratificarse con la comida es donde podés caer en los excesos.
Y se
lo dice un obeso,
se autocastiga. Es lo contrario.
¿Seguro?
Se gratifica y se es como una esto de premio, recompensa y de autocastigo.
Hace 20 años que dejé de comer sin sal y bajé 20 kilos. Aprendí a sentir otros gustos en la comida y le agrego pimienta, orégano, tomillo, romero, etcétera.
Está muy bien. Está muy bien porque uno pierde cuando le agregas mucho sodio a la comida, las sensaciones organolépticas, que son todas las sensaciones, se van perdiendo. Entonces le vas sintiendo lo mismo, el mismo sabor a todos. Por eso siempre recomiendo que prueben las cosas así sin sodio. Después de última, si vos ves que bueno, que es muy soso.
Pero además es un gusto adquirido la sal.
Un poco.
Vamos a empezar por ahí. Es un gusto adquirido. Las cosas tienen su propia sal.
Los alimentos.
Y el hombre, exacto. Y el hombre directamente fue el que lo utilizó como método de conservación.
¿Cómo sabés mucho de los alimentos vos?
Dice chef.
¡Ay! ¡Sos chef!
Sí, claro.
Pero no me acordaba. Ay, hoy tuve varias notas.
Sí, yo sé.
Me mezclé
pero no
todo.
No es necesario. Pero está bien. Pero
no, pero te lo digo aparte como soy yo, porque es así. Me mezclé todo. Yo soy.
Pero mira.
Dije, ¿qué era, chef?
Es un gusto adquirido. Y entonces yo siempre le digo a la gente: como lo pusimos, lo podemos sacar.
Claro.
Y readaptamos y
no, aparte,
es mucho mejor.
Aparte, vos sabés, el gusto que tienen es distinto realmente.
Totalmente. Hay gente que dice, hola, ¿el aceite vegetal hidrogenado es siempre grasa trans? ¿Nociva?
Sí, en general sí. En general sí. Todo lo que dice hidrogenado son procesos industriales que lo hacen para mejorar, en realidad, para alargar la vida útil del producto. Entonces, sí, son perjudiciales. Por eso no hay que consumirlos en exceso. Y hoy por hoy, por eso otra cosa, viste que no leen las etiquetas porque es como, tengo que leer las etiquetas. Es como que al paciente le agregas leer las etiquetas encima y ya se quiere ir.
Eso es verdad.
Es todo, viste, por eso te digo, hay que resolverle un poco porque encima que la alimentación, no comer bien, digo, no es tan fácil, si le sumamos, lee la etiqueta.
Decime una cosa, hay otra cosa, budín de pan con pasas, qué cosa rica.
Rico, sí. Eso se puede. Yo, cuando hay recetas de budín o cuando la gente hace budines, lo que les digo es no le pongan manteca de última. Pero si querés comerte una manteca un día en un pan, bueno, comete una manteca un día
te
en un pan.
Te hace menos mal esa manteca en un pan que
exacto,
la manteca metida.
Pero si vos le metés manteca a todo, ahí está el exceso.
Te comer hojaldre todo el tiempo.
Y reemplazás.
Que tiene kilos y kilos de hojaldre.
Y pero por acá los bizcochos.
Sí. Bueno, esos tienen grasa.
Tremendo.
Eso.
Pero puedes reemplazar. Es lo que digo. Puedes decir, bueno, en vez de las tostadas, hoy me como dos bizcochos. Pero no todos los días, porque por la calidad de grasas.
Seguro.
No es que no se puede.
Este libro maravilloso, que los conmino a que lo compren además, porque es fantástico, está editado por Planeta. Y Daniela Lopilato nos dice así: comer es un placer saludable. Y ella además Es una mujer, como lo habrán visto o podido comprobar, mejor dicho, que tiene un entusiasmo excepcional que contagia con él.
Pasión.
Pero además de todo eso, es decir, hace las cosas bien, porque este libro nos va a explicar absolutamente todo de una forma clara, como para que usted sepa lo que es una, bueno, una alimentación saludable, una alimentación que está rica en calcio, qué se debe comer, qué significa bajar, dejar de lado las calorías, encontrarse con una alimentación, no tenerle miedo a la tostada.
Reconciliarse
con la comida.
Eso es.
Y que produzca placer, que eso, exacto, es fundamental. Porque el hombre, a medida que se fue civilizando, fue complicando todo. Pero lo más interesante de todo es que dentro de las complicaciones también fue complicando y perfeccionando y sofisticando la forma de comer. Y eso significó también que fue, bueno, construyendo una identidad gastronómica que son las diferentes culturas que pueblan el mundo.
Exacto.
Y lo más interesante de todo es saber que existen, frecuentarlas, pero con eso que ella propone, y es el equilibrio. Nada está prohibido.
Exacto. En la variedad se encuentra el equilibrio en todo sentido.
Bueno, entonces ya lo saben, está en todas las librerías del país, editado por Planeta, Daniela Lopilato, Comer es un placer saludable. Para nosotros fue un placer recibirte,
bueno, muchas
conocerte
gracias.
Y
muchas gracias.
Compartir todo lo que hemos compartido.
Gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.